tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en esta madrugada para recorrer estos caminos. Y vamos a empezar con Claudio Chávez. Claudio Chávez es un escritor, historiador de una producción profusa e interesante, con lo cual hemos tenido diferencias. Seguramente seguimos teniendo diferencias de tipo, digamos, historiográfico. Algunas las hemos dirimido públicamente y le guardo un sincero respeto. Y por eso mismo me gusta conversar con él hoy para hablar. Él se ha ocupado mucho de descubrir dónde al liberalismo en donde no se lo sospecha. Por ejemplo, él escribió un libro muy interesante sobre el liberalismo de Perón. Y en el campo historiográfico ha publicado un libro cuyo título no recuerdo exactamente en este momento, pero se llama El revisionismo liberal, ¿no es cierto?, el revisionismo federal liberal, donde plantea el hecho de que existe otro revisionismo que dentro de las corrientes conocidas, instaladas, que puede ser por un lado la corriente liberal con su representante Mitre, y por otro lado la corriente revisionista nacional y popular con su representante en Rosas, existe otra corriente revisionista que es el revisionismo federal liberal, y de eso vamos a conversar. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Pacho, ¿cómo te va? Gracias por la presentación que hiciste sobre mi persona y los trabajos históricos, y de la misma manera yo te tengo a vos en estima y en alta valoración por tus aportes a la historia.
Muchas gracias.
Ciertamente, no, al contrario, ciertamente lo que decís es respecto de la labor historiográfica mía es absolutamente cierto, es decir, intenté bucear en una nueva corriente historiográfica que está dentro del territorio del liberalismo, pero no ha sido vista, que es la visión historiográfica que plantea Juan Bautista Alberdi.
Claro.
Que ha sido englobado fundamentalmente en el liberalismo, como si Alberdi fuera lo mismo que Mitre. Y son el agua y el aceite. La interpretación que yo valoro es fundamental, porque, insisto, ¿no?, para mí Alberdi abre una corriente historiográfica. Es exactamente cuando Alberdi, en uno de sus libros más interesantes, Grandes y Pequeños Hombres del Plata, da su visión, dice, no son dos partidos, son dos países, no son los unitarios y federales, son Buenos Aires y las provincias. Es una división de geografía, no de personas. Es local, no política. Con razón, cuando se averigua quiénes son los unitarios y federales y dónde están, nadie los encuentra. Y convienen todos en que estos partidos no existen. Lo que sí existe a la vista de todos es Buenos Aires y las provincias alimentando a Buenos Aires. Esta visión engloba al interior en todo un proyecto político y a Buenos Aires en otro proyecto político. Y los unitarios y federales provincianos se ponen de acuerdo si se trata de enfrentar a Buenos Aires. Y los unitarios y federales porteños se ponen de acuerdo si se tratan de enfrentar a las provincias del interior. La postura de Alberdi no descalifica la existencia de unitarios y federales. Es que solamente el conflicto de unitarios y federales está remitido a un problema estrictamente provincial.
Recuerdo en este momento al historiador riojano De Paoli, ¿no?, cuando,
claro,
se manifiesta
la biografía de Facundo.
Claro, que se manifiesta como revisionista, pero le dice al gran revisionista José María Rosa, le dice: usted es revisionista, pero usted es revisionista de Buenos Aires, le dice.
Exactamente, Pacho. Fíjate vos que cuando la historiografía en general, tanto la historiografía liberal mitrista como la historiografía revisionista, plantean el tema entre unitarios y federales como si el partido unitario fuera un partido nacional y el partido federal fuera un partido nacional, no puede haber partidos nacionales porque no hay nación. Si hoy mismo que hay nación y la tenemos conformada desde 1853, hoy mismo los partidos que se dicen nacionales tienen profundas diferencias entre una provincia y la otra, imagínate cuando no hay nación. Los unitarios porteños no tienen nada que ver con los unitarios cordobeses, ni con los unitarios salteños, ni con los unitarios riojanos. Y los federales porteños no tienen nada que ver con los federales provincianos. Son partidos locales, son partidos que disputan el poder de las provincias. Y fueron muy pocos los caudillos, tanto unitarios provincianos como federales provincianos, que tuvieron visión nacional. Digamos, un caudillo provinciano federal que tuvo visión nacional fue Bautista Bustos.
Claro, el cordobés. Hace un tiempo asistí a una reivindicación que hizo Schiaretti, que es el gobernador actual de Córdoba,
sí,
en alguna anterior gestión de él, creo que fue el último día de su gestión, que valorizó la figura de Bustos, inclusive le pusieron Juan Bautista Bustos al centro cívico, que grande, último, el reciente de Córdoba, y además le hicieron una estatua ecuestre, etcétera, cosas que hasta entonces no se lo había reivindicado. Es un gran caudillo, ¿no? Es
un gran caudillo. Y un caudillo que tenía visión nacional.
Que tenía, ¿no?
Porque Bustos, en el Tratado de Venegas, logra poner de acuerdo a la provincia de Buenos Aires para organizar un congreso nacional en Córdoba. Luego Rivadavia lo descalificará por ese congresito y llamará al congreso del 24 en Buenos Aires, al cual Bustos manda a su representante y asiste con voluntad optimista, porque él en definitiva lo que quería un congreso. Después el congreso del 24, bueno, salió mal con la constitución del 26, que la rechazaron.
Inclusive Bustos fue una figura muy próxima a San Martín.
Sí, exactamente.
Inclusive yo tengo la impresión, es algo que hay que investigar un poco más, de que el exilio de San Martín básicamente se debe a la alarma de Rivadavia y de los suyos, porque Bustos en esa convocatoria del Congreso que vos decís, ha corrido la especie de que San Martín podría haber sido elegido como la autoridad máxima nacional.
Sí, sí, sí. Fíjate vos que cuando San Martín viene, algunos años después, se lo tentó a San Martín para ver si podía asumir la conducción del gobierno de Buenos Aires cuando estaba el conflicto entre Dorrego y Lavalle, y San Martín dijo, no, me voy, me mando a mudar, no, acá no.
Claro, porque en realidad lo que le ofrecían era enfrentar a los caudillos.
Claro.
Porque realmente lo que le ponían era ponerse al frente del ejército, que iba a ser la operación de limpieza que después hicieron Rauch, Lavalle, Stone,
exactamente,
etc. Claro.
Exactamente. Entonces, acá hay una línea de un liberalismo provinciano, cuya cabeza más lúcida es Alberdi. Olegario Víctor Andrade, que es el que yo hice la biografía de él, un poeta, pero un político y un periodista, también está en esa línea. Olegario, en un trabajo muy importante, muy poco estudiado, que se llama Las dos políticas, que fue un librito escrito por él para la campaña electoral de Urquiza en el año 1867, es un tratado historiográfico en donde hace la línea del liberalismo provinciano. Y por supuesto, bueno, en esa línea entran los caudillos litoraleños y entra también naturalmente Urquiza y luego entra la Roca, la cual
vos trazás una línea de Urquiza a Roca, ¿no?
Sí,
y
sí,
algo
sí,
que
sí,
en general no se recuerda o no nos lo enseñan o no se privilegia dentro de esa, no sé, inevitabilidad o no sé qué del reduccionismo, ¿no es cierto?, de los programas de historia, de que Roca entra a Buenos Aires cuando es elegido presidente con la absoluta oposición de los porteños, ¿no?
Claro.
Que lo reciben de la peor manera posible. Porque de
en
alguna manera representa el triunfo de las provincias, sí, ya que llega con el apoyo de los gobernadores de provincias y del Ejército Nacional, que estaba de alguna manera impregnado de los intereses provinciales. Eso hace que los porteños, lo reciban
totalmente
como un enemigo. Luego, la impresión mía es que lo absorben, ¿no es cierto?
La nación ya ha sido unificada, gobiernan los provincianos, pero fíjate vos que el presidente que lo sucede a Urquiza, que es Juárez Celman, su concuñado, la revolución del 90...
Sí.
Incluso, más allá de la crisis propia del 89, más allá de la fractura del Partido Autonomista Nacional que hay entre Roca y Juárez Celman, que eso existe, es evidente, y era vox populi, además de todo eso, en la Revolución del 90, los que están conspirando contra Juárez Celman es Mitre.
Claro, claro.
Uno de ellos es Mitre, con la vieja, discordia de los provincianos todavía contra los porteños, que le decían a Juárez Celman el burrito cordobés.
Claro, que después de Pellegrini, que es el que lo reemplaza a Juárez Celman,
sí,
vendrá Roca. Mitre pasa a formar con Roca y...
Sí, sí, un acuerdo, y con... en el acuerdo está Luis Espeña, para claro, proponerlo como exacto, candidato a presidente, a Luis Espeña. Pero ahí yo te digo, mira, Pacho, y otra cosa que me parece que es para investigar, me parece que es para investigar algún día si yo tuviese tiempo, es cómo en la Revolución del 90, en donde participa el viejo Partido Liberal Mitrista, porteño y europeizante, también participan nuevas formaciones políticas. Por ejemplo, aparece Hipólito Yrigoyen, aparece Leandro Nealem, aparece claro, Tobrón del Valle. Ahora, la jugada de Hipólito Yrigoyen, la Revolución del 90, hay que estudiarla, porque Hipólito Yrigoyen, la Revolución del 90, no está del lado de derrocar a Juárez Celman como lo quiere Mitre, que Mitre quiere abatir todo el gobierno, presidente y vicepresidente, más las cámaras. Entiendo yo que Hipólito Yrigoyen lo que buscaba era exactamente lo que quería Roca, derrocar a Juárez Celman y que asumiera la presidencia Carlos Pellegrini, que era un hombre de Roca. ¿Se entiende lo
sí,
que,
sí, sí, correcto. Óyeme, Claudio, te agradezco muchísimo tu intervención.
No, gracias a vos, Pacho.
Y será solamente el principio de algunas charlas que iremos teniendo.
Dale,
¿eh?
Dale, dale, dale.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Pacho. Hasta luego.
Aníbal Troilo, Quejas de bandoneón, de Juan de Dios Filiberto. La semana que comienza, el 18 de mayo, se recuerda el fallecimiento de Aníbal Troilo Pichuco en 1975. Vamos a conversar ahora con José Paco Cornejo. ¿Cómo estás, Paco?
Bien, muy bien, Pacho. ¿Vos cómo estás?
Bien, bien, contento de conversar con vos. Bueno, Paco es el director de la agencia Paco Grondo. Una...
Sí, en eso hay una coincidencia porque mi nombre es Francisco, pero sí, mi nombre es José Cornejo y la agencia se llama Agencia Paco Grondo.
Sí, yo me llamo Mario y me dicen Pacho, así que más o menos
también, claro,
en la misma distancia tenemos. A mí me pasa que a veces quieren ponerme como si fuera una persona seria. Entonces, imagina cuál será mi nombre, por ejemplo, para escribir un sobre. ¿No? Entonces me ponen Francisco, o Patricio, o cualquier cosa. Escúchame, Paco. Bueno, te hablo porque realmente me parece una agencia de una gran influencia y además de un gran crecimiento, ¿no es cierto? Y me gustaría... ¿Qué celebra esa persona extraordinaria de Paco Grondo? Que como ha pasado tanto tiempo, ya no es malo recordar, porque hay mucha gente joven que no sabe quién fue Paco Grondo. Digamos que fue un gran intelectual, un gran poeta, gran dramaturgo, el gran novelista, que se comprometió con su cuerpo y su vida en la lucha contra la dictadura del proceso. Fue parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego se integraron a Montoneros. Bueno, él fue asesinado en Mendoza, ¿no es cierto? Fue asesinado en Mendoza cuando estaba en un operativo. Hay distintas versiones sobre su muerte. Una es de que se suicidó con la famosa pastilla de cianuro. Otro que fue asesinado, baleado directamente. Inclusive se da el nombre, ¿no es cierto?, del policía Celustiano Lucero, como...
Claro, sí, y la faceta además periodística de Paco Pacho.
¿Perdón?
Porque también la faceta periodística de
claro,
Paco.
Claro, claro, claro.
Él, además de ser un literato reconocido, y que incluso yo estaba charlando con los familiares de él, y me contaban que los amigos de Paco Urondo, del mundillo literario, lo desanimaban de su accionar político, de su activismo militante, porque entendían que él tenía que dedicarse de lleno a la literatura. Y en realidad la respuesta de Paco Urondo era en torno al compromiso social de cada momento, y eso también lo llevaba al periodismo, y tiene unas entrevistas famosas, es entrevistado también, digamos, este rol que tenemos los periodistas de entrevistar y ser entrevistados.
Contame cómo nace la agencia.
Bueno, mira, la agencia en ese sentido, digamos, y enganchando con Paco, digamos, nosotros recuperamos de Paco todo esto, esta biografía que vos así hiciste, pero sobre todo el entorno periodístico, porque lo que nosotros somos, que es una agencia de periodistas militantes, una agencia muy de base, de compañeros que todos los días voluntariamente aportan a esto, tiene que ver con esto, ¿no? Con un tipo de periodismo que tiene un compromiso con la palabra. Nosotros, digamos, nos definimos militantes. Cuando uno le pregunta dónde milita, bueno, yo milito en la agencia Paco Urondo, porque es una forma de activismo el periodismo que nosotros hacemos, y en ese lugar ahí conectamos, nos reivindicamos o te intentamos conectar, homenajeamos, pongamos, a Paco Urondo. Y a veces es difícil de entender desde afuera, porque en general el periodismo o tiene una expresión empresarial o es el del francotirador, ¿no? El periodista que opina desde su posición individual. Nosotros somos una organización, en esos términos nos organizamos y llamamos una agencia de noticias. Sí es cierto que en el último tiempo, sobre todo en los últimos 2 años, hemos tenido un crecimiento muy rutilante, y lo vemos en los números, las mediciones que nosotros tomamos.
Contame cuántas entradas tienen.
Mira, nosotros, uno de los indicadores públicos es la página de Facebook que nosotros tenemos, que creo que la semana pasada alcanzó los 105.000 seguidores.
¿Cuántos?
105.000.
Ah, muchísimo.
Para una agencia que está especializada en política, específicamente la política juvenil, es un número muy importante. De hecho, nosotros no conocemos otra experiencia de comunicación de base, una agencia de noticias que no sea un emprendimiento comercial, que tenga este poder de fuego. Y después la otra medición, que es por Google Analytics, que son, eso ya es más privado, porque es como lo administrado cada uno, los números que nosotros tenemos son 4 millones de visitas el último año.
Ah, o sea, como 300.000 por más de 300.000 por mes, digamos, ¿no?
Sí, depende de los meses, digamos. Y generalmente, como es una agencia política, los meses más movilizados tenés muchas más visitas. Por ejemplo, en marzo, que tuvimos 6 movilizaciones, tuvimos casi entre 500.000 y 600.000 visitas. Pero, digo, más allá de los números, que si uno lo compara por ahí con los grandes grupos comunicacionales, no son números monstruosos, para hacer una experiencia de base... No. Digamos, la verdad que estamos logrando un nivel de incidencia que nosotros mismos nos deja perplejos.
Además, digamos que es claramente una agencia orientada hacia las posiciones de izquierda, ¿no?
Sí, nosotros nos definimos kirchneristas, esa es la palabra. Pero lo que pasa es que en el territorio de la comunicación y del periodismo las definiciones ideológicas son complejas, porque nosotros tenemos un compromiso con el tipo de peronismo que expresa el kirchnerismo, pero a su vez el periodismo te exige algo que en estos momentos está pasando una crisis muy grande, que es el chequeo de la información, la verificación de las fuentes, la rigurosidad en las publicaciones que uno ofrece. Entonces, bueno, vos te vas a pasar también, Pacho, porque vos también sos un activista, pero digo, uno se tiene que pararse en el lugar de donde uno tiene una posición ideológica tomada, pero la información que uno tiene que publicar tiene que ser verdadera, tiene que ser chequeada. Entonces, en esto siempre hay un juego complejo, me parece.
Paco, acaban de inaugurar hace poco, ¿no?, una nueva página. Sería bueno que dijeras, correcto, cómo entrar para la gente que nos escucha y que no ha entrado todavía, para que sepa cómo entrar.
Bien, para el selecto público del compañero Pachones. La página nuestra es agenciapacourondo.com.ar. Ese es nuestro sitio, agenciapacourondo.com.ar. Después nosotros tenemos un sistema de redes sociales y de otras herramientas para el cual también te llevan a la agencia. Tenemos dos programas de radio, uno Radio Cooperativa, otro Radio Rebelde. Tenemos en el IMPA, en la fábrica recuperada del IMPA, tenemos una experiencia audiovisual. Tenemos redes sociales, como te contaba, en Facebook. En
y Twitter. Hay un centro cultural, Paco Urondo.
Está el centro cultural, que tenemos buena relación, pero es distinto a nosotros.
Es distinto,
con la facultad de filosofía.
En la facultad de filosofía, sí.
Sí, igual son excelentes compañeros y tenemos diálogo constante. De hecho, el año pasado, a propósito del aniversario del fallecimiento de Paco Urondo, armamos un seminario de 4 clases que lo dimos en el Paco Urondo, de filo. Uh-huh. Pero no somos lo mismo, ¿eh?
Escúchame, Paco, ¿y qué expectativas tenés hacia adelante? Al desarrollo de la agencia y todas esas de la radio, etcétera.
Sí, a nosotros lo que nos parece es que, digamos, como te decía recién, el periodismo atraviesa una cierta crisis, que es esto, es la hiperpolitización del periodismo. Lo que nosotros parece es que aquel periodismo que pueda transitar estos tiempos, por supuesto con definiciones ideológicas, pero con información chequeada, que pueda reconstruir un pacto con el lector, ese periodismo se va a seguir fortaleciendo, ese periodismo va a seguir creciendo. ¿De qué periodismo? Que solo se quede en la guerra en función de sus intereses, que yo, guarda, no estoy objetando, yo creo que es legítimo, pero el periodismo no es solo eso. ¿A qué periodismo que se quede solo en la guerra de sus intereses? Es un periodismo que va hacia su decadencia. Te doy un solo ejemplo. Yo soy de Bahía Blanca. En Bahía Blanca, la nueva provincia, que ha sido un diario hegemónico por casi un siglo, acaba de ser vendido. Porque en función de los intereses que expresaba la nueva provincia, entre ellos la defensa de los genocidas, eso va terminando horadando la credibilidad y la destrucción del pacto medio-lector.
Bueno, está claro que algunos medios capitalinos han bajado mucho su tirada, ¿no? En la línea que vos decís. Mirá,
el caso de específicamente ese caso, el medio que más ha caído cuantitativa y proporcionalmente, en términos absolutos, en términos relativos, es el diario Clarín. De los 10 diarios más vendidos de Argentina, Clarín ostenta el primero, y con posiciones relativas, La Voz del Interior de Córdoba, que es del grupo Clarín, entre el séptimo, sexto y octavo puesto. Solamente el grupo Clarín, de los 10 diarios primeros, explica el 75% de la caída de venta de diarios en Argentina. Es decir, solo esos dos diarios explican la caída abrumadora.
¿Cuánto por ciento de caída?
Tres cuartas partes, 75% de la pérdida de diarios es Grupo Clarín.
Cayó, ajá, qué bueno.
Es muy grande el número, pero Pacho, porque lo que hay no es solamente una cuestión de ideología, es una cuestión de ruptura del pacto con el lector. Si vos como diario todo el tiempo estás mintiendo, por más que tu lector confíe, o sea, comparta tus intereses, no puedes estar, como decimos en el periodismo, todo el tiempo vendiéndole pescado podrido, porque esa persona está desinformada y en el momento busca una nueva fuente de información. Digo, hay algo, digamos,
por interesante, ejemplo, Nación, muy interesante lo que decís.
Pacho, La Nación no cayó. La Nación en los últimos 5 años no ha perdido diarios contra el supuesto giro hacia la internet y el abandono de la lectura de papel. La Nación casi no ha perdido ventas.
Porque La Nación es coherente, ¿no?, con sus ideas.
Claro,
y La Nación... Digo, yo cuando yo he sido funcionario, por ejemplo, y llevaba adelante una acción, yo sabía muy bien qué era lo que iba a decir La Nación, si iba a criticar o iba a elogiar. En cambio, no, en otros medios no tenía la más remota idea de lo que iba a pasar.
Claro, el diario de La Nación, yo lo digo La Nación, digamos, hay un montón de cosas interesantes que uno puede estar en desacuerdo o no, pero vos sabés que el periodista que está de otro lado tiene información chequeada.
Digo, claro.
Vamos a tomar como ejemplo a Pagni, que es como uno de los periodistas en este momento más estrellas del grupo La Nación. Bueno, Pagni salió a defender el 2x1 de beneficio a los genocidas, pero la información que él dice está chequeada, eso es verdad. Después uno puede discutir o no, estar en desacuerdo. Pero, digamos, ese es el punto, digamos. Tiene que haber tenemos que recuperar el pacto con el lector. Nosotros tenemos que expresar intereses, pero esos intereses tienen que ser fidedignos, tienen que estar chequeados con fuentes. Eso es periodismo.
Grande,
José. El diario Clarín no puede, o la tela actual, no pueden publicar que en el recital de Niño Solari murieron 10 personas. Porque la gente se asusta, se preocupa. Una vez te cree, dos veces no.
José Cornejo, interesantísimo lo que decís. Te agradezco mucho esta charla que hemos tenido. Demasiado breve, pero bueno. Pero
no, no, muchas gracias a vos, Pacho, por darme la posibilidad de hablar. Y la verdad que siempre ha sido muy generoso con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo.
Paco, un gran abrazo. Y felicitaciones. Y felicitaciones.
A vos también.
Y buena suerte con la página nueva.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Estoy en comunicación con excelente periodista, escritor, Guillermo Piro. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Cómo estás, Pacho? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va?
Exactamente, subdirector del área de cultura del diario Perfil.
Exacto.
Leí un artículo tuyo, El paradigma del subrayado de libros, que me pareció extremadamente interesante.
A ver, decime, ¿por qué?
Partís de el ejemplo ese que das, que lo voy a leer. Unos científicos colocaron a 5 monos en un recinto y junto con ellos una escalera que en la cima tenía un racimo de bananas. Cuando un mono intentaba treparse a la escalera para llegar a las bananas, se encendían unos aspersores que mojaban a los que quedaban en el suelo. La cosa se repite varias veces hasta que los monos relacionan ambos hechos, y cada vez que un mono quiere treparse a las escaleras para llegar a las bananas, es golpeado por los que no quieren ser rociados con agua. Pasado un tiempo, ningún mono intentaba subir a la escalera. Pero aquí que los científicos sustituyen a uno de los monos, pero lo primero que hace es intentar subir a la escalera. Los demás le propinan una paliza terrible y al cabo de un tiempo el nuevo integrante comprende que está prohibido subir a la escalera, aunque desconoce el motivo. Los científicos sustituyen a un segundo mono y la historia se repite, pero en este caso el primer sustituido participa de la golpiza. Los científicos van sustituyendo monos y los hechos se reiteran hasta que el grupo queda integrado por 5 monos que, aunque nunca recibieron una lluvia de agua, están dispuestos a impedir que otro mono trepe a la escalera. Si se pudiera preguntarle a algunos de ellos por qué golpean a quien intente subir la escalera, la respuesta sería, no sé, aquí las cosas siempre se hicieron así. Es un ejemplo extraordinario que me remite a tantas cosas que me gustaría que conocer cuál es el análisis que vos haces de esto.
Sí, yo lo aplico, digo, al hecho de... Todo esto, a ver, te cuento el origen. Todo esto surgió a partir del hecho de que compré un libro usado que estaba extremadamente subrayado y no encontré un... No es que me molesten particularmente los libros subrayados, de hecho yo los subrayo cuando necesito volver a leer el libro en general, sino... o para recordar algo que puntualmente me resulta interesante. Bueno, este libro estaba extremadamente subrayado, y todos los subrayados eran absolutamente banales. O sea, no pude entender el criterio.
¿Vos te remitiste? Era como un mono que subrayaba sin saber lo que subrayaba.
Sí, absolutamente. O sea, subrayaba cosas... Subrayaba en un punto, creo que mucha gente subraya por una cuestión de lectocomprensión. Y en el artículo yo recordaba a David Viña, que subrayaba así también él, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en Gandhi, él venía al bar y dejaba el diario de la Nación subrayado de pie a cabeza. Y era algo... Él leía, iba marcando, subrayando.
¿Sabes con qué asocié también, Guillermo? Con las religiones. Por ejemplo, las religiones, por ejemplo, que no pueden comer chancho. Y no se sabe por qué no pueden comer chancho.
Sí, claro.
Pero se ve que en algún momento tuvo alguna razón. Alguien lo
siempre se hicieron así.
Alguna lo rociaron con agua y entonces algún motivo hubo. Igual que comer pescado el día de Pascua, digamos, no sé, de vigilia. Se puede dar una explicación, pero evidentemente la historia de los monos viene al pelo acá, ¿no?
Totalmente. Yo creo que sí que hay un uso que se le puede dar al subrayado y al marcado del libro. De hecho, los que somos periodistas, yo creo que cuando escribo alguna reseña, cuando escribía reseñas, me basaba fundamentalmente en aquellas cosas que me habían llamado la atención y que había acotado al margen, digamos, ¿no? O sea, era fundamental para la escritura de la reseña volver a mirar qué había subrayado.
Me parece
bueno, ¿no? Pero también tengo la impresión de que mucha gente subraya los libros porque entiende que tiene que hacerlo.
Subraya lo que va leyendo.
claro, ni por qué, ni cómo, pero no hay que subrayar los libros porque sí. Tampoco yo soy un purista que pretende que los libros vivan impolutamente sin ninguna marca. Realmente me tiene sin cuidado eso, ¿eh? No va por ahí la cosa. Solo me preguntaba cuántas cosas hacemos porque todo el mundo las hace.
Sí, o porque las hicimos en algún momento y dejó de tener sentido, ¿no?
Totalmente.
Pero las seguimos repitiendo, ¿no? Claro.
Sí, totalmente.
Sí. Guillermo, sí, bastante bien. Bueno, te voy a llamar otra vez para conversar más largo sobre algunos temas, sobre otros temas que quiero charlar con vos.
Muy bien, Pacho, un placer.
Un abrazo fuerte, fuerte.
Un abrazo grande, chao.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los caminos de Pacho O'Donnell. Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Con mi madre aprendí que antes de morir hay que encontrar a la madre. Con mi padre que uno se muere sin padre y sin madre. En el ramo vive el jardín y en su fondo se fija el otro ramo. Con la pérdida se acrecientan los ramos y los fondos del ramo. Pero ya nadie levanta el jardín con las manos. Solo se desea la entrega y se ofrece el fondo. Nadie levanta un jardín. Por eso estamos llenos de fondos y de ramos. Es imposible levantar un jardín. Como exceso nos rodean sus habitantes, su perfume y su fondo. Uno va solo a la cita con su ramo de espera y uno espera levantarla. Ella espera el ramo, su primer perfume. A mi madre la subí con su ropa de teatro. Es imposible levantar un jardín. Así comienzo mi encuentro con Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Esta es una poesía de Juano Villafañe. Bueno, un hombre de la cultura, de intensa actividad cultural, que nació en Quito, en Ecuador, en 1952. Viendo esto, el padre de Juano fue nada menos que Javier Villafañe, ¿no es cierto?
Ese así artista es, maravilloso, titiritero, ambulante, etcétera, escritor.
Que supongo que habrás nacido en Ecuador en alguna de las giras.
En alguna de las giras, exactamente. Mi madre, Elba Fábregas, era pareja de títeres, además de ser la mujer de mi padre. Y mi padre el hombre de mi madre. Claro. Y en esa relación nací yo y ellos estaban justamente haciendo una gira por Latinoamérica con los títeres y nací en Quito, justamente en la capital. Soy muy quiteño. Cuando acá vino Correa, el presidente o expresidente ecuatoriano, le mostré mi partida de nacimiento y le indiqué la parroquia en la que había nacido y el hospital en que había nacido, el Hospital San Juan de Dios, que es un museo, por supuesto, en aquel entonces no era un museo, pero se asombró mucho Correa, justamente, de que un hombre tan quiteño, ¿no?, viviera en esta ciudad de Buenos Aires. Así que, evidentemente, la vida de mis padres dio lugar a que yo naciera en esa hermosa ciudad, ¿no?
Y que tu vida fuera, él te llevaba con él.
Sí, yo viví, casi podríamos decir que nací y viví en un teatro, ¿no? Nací en un teatro y viví en un teatro. Todas las casas en las que viví fueron un teatro, fundamentalmente un teatro. Mis padres tenían esa relación con el arte muy asociada a las vanguardias de época, ¿no? Y esa condición muy entrañable de unir la vida y el arte y la arte y la vida en una sola cosa, ¿no?
Era un hombre de ideas, ¿no es cierto?
Era un hombre de ideas, de militancia, de ideas, mi madre también, de distintas extracciones.
Lo que es fascinante es que el títere en muchos lugares está considerado un arte menor, ¿no es cierto?
En absoluto.
La imagen arte que la gente tiene del títere, claro, de alguna, sí. alguna fiestita infantil, ¿no es claro. cierto? Pero tu padre la llevó a hacer un arte mayor.
¿Sí? No, claro, el arte de los títeres incluye la comedia del arte.
No estoy hablando, por supuesto, de los títeres de
absoluto.
La India y demás.
Es parte del teatro y en la Argentina él le dio un carácter justamente de incorporarlo al retablo ambulatorio, pero también a la cámara, por su que su gran discípulo en esa relación fue Ariel Bufano, justamente, que terminó de colocar el teatro de títeres en la cámara, en la Argentina, en el teatro de cámara, y a su vez Elba Fábregas fue una titiritera que retiró del retablo al títere, fue una anticipadora, podríamos decir, del periférico de los objetos, ¿no? Colocó el títere fuera del retablo y actuó tanto ambulatoriamente como también en la Cámara, en el San Martín, en los teatros, claro, de San Telmo.
Se armó, sí, la compañía estable, ¿no?
Claro, exacto, exacto. Y la Andariega fue...
Las directoras que se llamaban, fueron discípulas de tu padre, la gente que trabajó en el San Martín.
Fueron de alguna manera discípulos de mi padre, Ariel Bufano y Adelaida Mangani.
Exacto, claro.
Sí, 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 fueron discípulos de mi padre. Y quiero decirte con esto que de esa tradición del títere de Cachiporra, del títere de Guante, del títere que tuvo siempre una condición de gran rebeldía, ¿no? El títere, lo que le ocurrió al títere fue que fue reprimido, en realidad, por los poderes. En España, por ejemplo, durante Franco no se podían hacer títeres. El títere tiene una tradición ambulatoria, es muy rebelde, ¿no? Muy confrontativo.
Claro.
Aparte, el títere tiene esa condición de inimputabilidad, ¿no?
Muy en contacto con la gente.
Muy en contacto con la gente.
Y bastante
entonces,
incontrolable en alguna medida.
Incontrolable porque en todo caso...
¿Cómo
que
hace para censurar?
Corresponde, claro, que se censure sería el titiritero. Pero
García
títere...
Lorca utilizó, ¿no? En la,
claro,
manera, la,
exacto. Utilizó la tradición del guiñol, el títere de Guante, para realizar parte de su obra, ¿sí? Justamente aquí en Buenos Aires tuvieron una relación con Javier Villafañe y el poeta español, ¿no? Tuvieron una relación interesante García Lorca con Javier Villafañe, y también él retomó, mi padre, parte también de esa experiencia teatral con Federico García Lorca, ¿no? Claro, después incorporó esa relación ambulatoria de andar con una carreta tirada por caballos por,
claro,
La Argentina, estuvo en, hizo títeres en canoa,
claro,
hizo títeres en distintos lugares, claro, sí, en épocas que no existía la televisión, entonces pensá que ese retablo, esa cámara, pequeña cámara, ese pequeño retablo, de alguna forma tenía una trascendencia en otras magnitudes, como podría hoy tener el televisor, que también es una cámara, ¿no? Yo a veces juego con esas ideas, digamos, a veces del mundo virtual y de esas imágenes y esas metáforas que circulan hoy por el mundo virtual. De alguna manera, esas metáforas móviles que eran los títeres también circulaban dentro de una cámara, ¿no?
¿Vos hiciste algo de títeres?
No. Yo conozco el títere solo por la historia familiar.
Juanjo Villafani, con quien estoy hablando, como dije al principio, un hombre muy relacionado con la cultura. Evidentemente has mamado eso de si naciste en un teatro. Entre otras cosas, el currículum es largo, pero digamos que fue director de un lugar de culto, de alguna manera, de mucha actividad y de mucha convocatoria, que fue Liberarte.
Así es, sí, sí.
Liberarte, la bodega cultural.
La bodega cultural. Se inauguró en un momento muy particular del país, dentro de los primeros años de la postdictadura, digamos, ¿no?
Claro, fuiste director desde el 87 hasta el 2000.
Casi 15 años estuve allí, sí, 15, claro, años. Y tuve quizá la suerte de poder trasladar, dentro de un proceso político complejo que vivió el país, de apertura democrática y modelos económicos muy particulares, como fueron algunas experiencias del neoliberalismo, una etapa de traslado, si se quiere, de lo que fue el under, la alternativa teatral y la alternativa cultural, a la calle Corrientes. Tuve la posibilidad,
claro,
de retirar, digamos, del circuito alternativo gran parte de lo que fue el movimiento artístico, cultural e intelectual que circulaba por las periferias de la ciudad, ¿no? Como fueron los Macocos o como fueron el dúo Los Melli, o Las Gambas al Ajillo, o Batato Barea.
Una librería abajo.
Una librería. Era un complejo, uno de los primeros que se abría, junto con Clásica y Moderna,
claro,
donde estaban ubicados...
Con otra orientación, ¿no?
Con otra orientación, claro, pero con el mismo sentido.
Con el mismo sentido.
También la directora de Clásica y Moderna le impuso un concepto artístico, cultural, del libro. Nosotros lo mismo, teníamos un fondo del cine muy importante, desde la primera película argentina, La Historia del Malón, hasta gran parte del cine contemporáneo en archivos.
¿Cómo no?
Y
yo he ido con frecuencia.
Claro,
sí. Me da el gusto de leer otro poema tuyo,
no,
que se llama Segunda Estadía. Era como un país en el infierno, con familiares que te retiraban a una estadía de campo, en los jardines y en las miradas de luz sobre los ojos. Y los felines de casa y la casa de felinos. una actuación, una marca de mundo y su registro, en espadas cruzadas, por el honor perdido, en la puerta entreabierta, en la huida, el vidrio roto por donde penetraba el frío, lo elemental, el nocturno y el aviso. Ingresa la visita, los reflejos, la familia. Será así sobre la vuelta, en la segunda, en la que no ha sido buena y se repite siempre. Por otra vez, en su destino que está sobre la vuelta, con los felinos paseando por el parque. Es un destino con un país de infierno, donde se huye sobre un espejo roto y rota el alma, el frío extendido. Nadie te despide ahora, ni viajan antes para llegar mañana. Es la segunda, donde todo se ha roto, donde ya nada es bueno, ni hay partes para luego. Pero qué pena, si el parque es tan inmenso, la casa hermosa y la familia ha muerto. Muy bello, muy bello. Juano Villafañe es actualmente nada menos que el director artístico de ese centro cultural tan convocante, de que deja tanta impronta, ¿no es cierto?, con tanta personalidad, con tanta identidad, que es el Centro Cultural de la Cooperación. Además que es un bello centro, una bella edificio, en pleno centro de la ciudad, enfrente del Teatro San Martín, prácticamente.
¿No? Así es, así es. Hay que considerar, en primer lugar, que el autor intelectual de este centro cultural fue Florial Gorini, un dirigente...
Que lleva su nombre.
Lleva su nombre.
Contanos quién fue Florial Gorini.
Florial Gorini fue un dirigente cooperativista muy importante, que tuvo desde los años 50, dirigió uno de los movimientos de resistencia económica en la huelga bancaria en la década del 50, muy importante, y con formó, impulsó las primeras cajas de crédito, el ahorro popular, la idea solidaria de participar de forma social y comunitaria en relación a lo que es la experiencia cooperativa. Las primeras cajas de crédito eran unidades barriales en donde los vecinos, los ciudadanos participaban de un ahorro colectivo con objetivos sociales, con objetivos solidarios. La economía que se dice solidaria fue fundada fundamentalmente en este país por Florial Gorini, y el movimiento cooperativo argentino le debe a su trabajo gran parte de lo que es hoy esa experiencia, ¿no es cierto? Y como autor intelectual, él pensaba, siendo uno de los fundadores del movimiento cooperativo en la Argentina, él pensaba, mirá qué interesante, que la gran crisis de época no era tanto económica, ni política, ni social, sino cultural.
Cultural.
Él decía que la gran crisis de época era cultural y que el movimiento cooperativo debería refundarse de alguna manera alrededor de lo cultural y resolver los nuevos contratos con la sociedad, ¿no? Que los contratos con la sociedad, el Estado, los poderes, habían adquirido un gran deterioro y que la cultura
era casi como
era
la primigenia idea socialista, ¿no?
Claro, la cultura era fundamental.
Un instrumento de cambio.
Un instrumento de cambio, que la crisis era cultural, porque la crisis económica, política o social era primero cultural. Y Noam Chomsky, justamente desde otro lugar, en algún momento cuando se discutía el problema, yo recuerdo, de la deuda argentina, decía que la deuda externa para los países latinoamericanos era primero un problema cultural, porque lo primero que había ocurrido era que los ciudadanos creían que debían ese valor, que ese valor eran deudores, de ese un valor que no habían adquirido, ¿no? Entonces la primera idea de conformación de la deuda externa era de tipo cultural, de tipo colonial, ¿no? El sujeto estaba totalmente comprometido con que
esa... Jaurechiano también,
claro,
¿no?
También, exactamente.
La colonización cultural.
La colonización, claro, cultural, exactamente.
Yo creo que es absolutamente cierto. Vamos a escuchar una canción que te gusta mucho, yo sé que te gusta, y que de alguna manera tiene que ver con lo que estamos hablando, por el Centro Cultural de la Cooperación. Es un lugar para no callarse la boca, ¿no?
Yo sé que mi país es verde, porque lo he visto mientras pasaba. El verde de la vida verde, en sus praderas, en su montaña, dorándose el pan de los hornos al mediodía sobre las chacras, dorándose la piel del hombre al mediodía sobre la asada. Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba. Hay madera en el bosque, hay peces en sus aguas, hay ovejas pastando como nubes que pasan. Los poetas son grillos que cantan por las calles. Y el
balada del hombre que se cayó la boca.
Cuatro vientos los pregonos que nadie diga que no ignoraba. Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba.
En Tata Cedrón, claro. Acabas de lanzar la programación.
Sí.
Una programación extraordinaria, impresionante.
Sí, sí, en principio digamos que se lanzó ya desde el verano, pero hacemos como una presentación ante el público, ante los elencos que participan. Yo quiero decirte ante todo que el Centro Cultural de la Cooperación es un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales, donde se investiga, se realiza una tarea de programación artística, se realiza una producción teórica y una producción de pensamiento, se discute la problemática epistemológica, la problemática de época para cómo debe abordarse hoy justamente los temas culturales, y a su vez también tenemos un observatorio de políticas culturales, o sea que además de generar una cartelera y de producir una cartelera, quienes dirigimos la actividad artística en el Centro Cultural de la Cooperación somos todos de una u otra forma productores, creadores de imágenes, de símbolos, de bienes culturales, y a su vez realizamos una tarea crítica, teórica, y a su vez realizamos una tarea política cultural, y a su vez generamos una cartelera de espectáculos, que es lo que tiene más visibilidad. Y yo creo que generar una cartelera de espectáculos con alta visibilidad también es un hecho político-cultural, porque de alguna forma uno trata de contactar imaginarios, ¿no?
¿Te puedo preguntar cuántos espectáculos hay? Porque no me animé a contarlo.
Bueno, yo calculo que hay más de 50 durante el año, en un recorrido diverso, con distintas estabilidades, por las condiciones de producción, por las salas en las que están programados. Tenemos tres salas. Hay una sala central, la sala Solidaridad, donde tenemos una cantidad.
Casi cada vez que he ido están llenas.
Sí, sí, son formatos de arte. Se han diseñado las salas con un criterio muy importante en relación a la apuesta. O sea, por ejemplo, la sala Solidaridad, que es una gran sala de cámara, pero para 160 espectadores, prácticamente 60-70% es espacio escénico. Como que si el público ingresa dentro de la escena, ¿no?
Sí.
Y prácticamente todas las salas están concebidas con una lógica de una gran aproximación entre el público y el espectáculo, ¿no?
Como un ejemplo de la categoría de la programación, digamos que el viernes pasado se estrenó La discreta enamorada de Lope de Vega, dirigida por mi amigo Santiago Doria, que es un especialista en la dirección
especialista
de estas obras clásicas.
Totalmente, sí.
Tanto Argentina,
el sainete argentino, claro. El grotesco argentino, como lo que puede ser la dramaturgia española, ¿no? Del siglo
de oro. Que tiene un elenco
maravilloso. Yo te digo que es una obra encantadora, una obra excelente. Es una comedia de enriedo, sabemos.
En verso.
Pero está hecha con una forma tan coloquial, donde la retórica del verso original no impide que esa comunicación, además de ser dicha de una forma particular, no tenga justamente una comunicación afectiva y coloquial. Está muy bien pautada, muy bien realizada, muy bien dirigida, muy bien actuada. Yo creo que este director es un director maravilloso en el sentido de cómo...
Hablé con él uno de estos días y me dijo que él estaba contento, satisfecho.
Qué bien.
No participaba
nosotros
de esa
también.
Ansiedad de muchos directores que sienten que no llegan.
No, en absoluto. Yo creo que la obra es redonda.
Además te digo una característica de Santiago, que ha dirigido alguna obra mía, por ejemplo, dirigió
muy bien.
La Tentación, que fue una obra bastante...
Sí.
Con Raúl Rizzo y con... Juan Palomino.
Te debemos a vos una obra de estreno en el Centro Cultural. Yo creo que vos no estrenaste todavía en el Centro Cultural.
Alguna vez no, pero nunca hicimos
bueno,
ninguna
producción. Tenemos que combinar para hacer alguna obra.
Puede ser que
algún director te interese.
Creo que Lito Cruz planteó la posibilidad de inaugurar. De estrenar, pero
puede
creo
ser.
Que
bueno,
no.
Pero todavía nosotros no tuvimos ninguna carpeta. Creo que tenemos que hacer alguna obra tuya, ¿no? Porque
no,
es fundamental.
La cuestión es hacer buenas obras.
No, pero también recorrer a las dramaturgias nacionales en todas sus latitudes, ¿no?
Hay varios amigos míos ahí, por eso, por ejemplo, Parma y Fin, ¿no es cierto? Que va a estar claro. Juegos de Amor y de Guerra.
Exacto.
Tiene un interesante autor, ¿no?
Dramaturgo de González de María. También es una apuesta muy redonda.
Esa se estrena en abril, se estrenó.
Ya se estrenó.
Pero sí, está también. En cartel.
Está en cartel, sí. Son las dos obras justamente de la Sala Solidaridad, que son aquellas obras centrales por el despliegue que tiene, porque son en la sala más grande que tiene el Centro Cultural de la Cooperación, sin desmerecer para nada a otros espectáculos de cámara, como Frida Kahlo, que es excelente también, es un espectáculo unipersonal.
Eso, recomendanos alguno.
Sí, es sí, que pasó, algo
pasó, creo que ya pasó Urquijo, ¿no? Con la obra
así
de
es, también Hugo Urquijo y sus Vacas Sagradas, también, excelente espectáculo, sí. Excelente espectáculo, y también recorrimos el varieté, por ejemplo, ahora está Mr. Pendex, que es un espectáculo de Sergio Lombardini, que retoma la experiencia del varieté, del music hall, del viejo expresionismo alemán, del mago, del titiritero, un espectáculo integral hecho desde el humor y de la técnica del varieté. Así que hacemos la danza, el teatro, la música, el varieté, el títere, el espectáculo para niños.
Bueno, Villafani, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos por invitarme.
Un gusto.
Muchísimas gracias.
Bueno, y nos vamos. Hasta el próximo domingo. Gracias por acompañarme, como siempre.